Dejamos en nuestro último sermón a David dando 7 argumentos a Saúl sobre la causa de su persecución y los hechos que le habían permitido poder matar a Saúl y no lo hizo. Y decíamos, haciendo un breve análisis de lo que podemos denominar la defensa de David, que nos enseñaba cuáles serán los métodos que debemos seguir cuando se trata de mostrarle a una persona a quien no le hemos dado ningún motivo para que despliegue su malicia sobre nosotros, el hecho de que nos ataque. ¿Cuáles son las defensas? ¿Cuáles son los argumentos que debemos traer cuando somos atacados injustamente? Pues aquí encontramos en la defensa de David frente a Saúl una serie de argumentos, en realidad 7, que nos muestran este principio. En primer lugar, David le preguntó a Saúl si quizá no habría sido injusto al escuchar las calumnias contra él. David le insta a Saúl a escuchar las dos partes antes de emitir un juicio. Esto nos debe ayudar porque nosotros muchas veces alguien nos dice una cosa, nos la creemos sin preguntarle a la otra parte cómo han sido los sucesos. Y entonces tenemos una idea parcial de lo que está ocurriendo y por lo tanto nuestro juicio nunca puede ser correcto. Tenemos que escuchar siempre las dos partes. Y esto es aquí lo que está diciendo David. David le insta a escuchar las dos partes antes de emitir un juicio. Pero fijaos en la sutileza de David al derivar la acusación hacia terceros, porque David sabía perfectamente que el principal acusador era el mismo Saúl. Pero por no atentar contra la realeza y sabiendo cuál era la posición del rey, no le ataca directamente, sino le dice, quizá no has escuchado bien las dos partes antes de emitir el juicio y salir en mi persecución. En segundo lugar, David señaló que debido a que el temor de Dios estaba sobre él, no se atrevía a pecar contra el rey tomando la justicia por su mano, porque guardaba los principios de autoridad y porque a la hora de ejercer su papel en este mundo no quería atentar contra ninguno de los mandamientos, aunque estuviese en su deseo acabar con la vida de Saúl, cosa que no hizo. En tercer lugar, nos demuestra que con ese trozo de manto que había sido cortado, había tenido la vida del rey en su mano, que no era un farol, que no le estaba contando algo que podría haber sido, sino que David demuestra con hechos evidentes que la vida de Saúl había estado en su mano. En cuarto lugar, afirma que no tenía ninguna intención de devolverle mal por mal, aunque estaba en su mano haberlo hecho y contaba con la aprobación de su gente. De hecho, sus soldados le dijeron que acabase por fin con la vida del rey. En quinto lugar, argumentó de qué manera el fruto del impío produce impiedad, pero que él estaba en otro extremo. Pero sutilmente dejó caer que el rey era un impío, aunque no se lo dijo directamente, pero eso se deduce. Y él estaba en el polo opuesto, no actuó con impiedad delante del rey. En sexto lugar, David se puso en una posición inferior, reconociendo la dignidad real y la posición que el rey ocupaba respecto a él. ¿Cómo el rey va a atacar? Va a atacarme a mí, que soy muchacho. Eso lo está diciendo David. Y en séptimo y último lugar, cuando hay conflictos que son imposibles de desenredar, lo que David hace es dejar a la justicia divina la solución. No hay más que hablar. Hay situaciones que están tan enquistadas que uno no puede hacer nada por desenredarlas. Pues queda bajo el juicio divino. Nosotros hasta aquí hemos llegado. Recordando esto que dimos en nuestro último sermón, hoy vamos a ver algunas características importantes de aquellos que han conocido a Dios. Y lo primero que destacamos en David, según nuestro texto, es el ejemplo que él lleva a cabo en ejercer dominio propio. Nos dice el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 12, que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y que el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Alguien que es lento para la ira es de gran estima delante del Señor y es respetado por los hombres y deja en evidencia a aquellos que no son dueños de sí mismos, como era el caso de Saúl. Ya lo hemos visto en varias ocasiones coger su lanza y arrojarla sobre David. Decía Oliver en una de sus exposiciones que no se le ocurrió a Saúl coger su lanza y arrojarla sobre Goliat, pero sí se le ocurrió arrojarla sobre Saúl, sobre David. Esto es lo que ha pasado con muchos de los grandes personajes históricos, como por ejemplo Alejandro Magno, el que desarrolló y consolidó el imperio griego. Conquistó el mundo Sin embargo, en su ira incontrolable, mató a sus mejores amigos. Porque él quería ser el centro. No habría nadie que le tendría que hacer sombra. El ser lento para la ira es tomarse el tiempo necesario para pensar y para tener en cuenta las situaciones que nos envuelven. Tenemos que ser pacificadores, pero primeramente tenemos que tener dominio propio. Tenemos que dominarnos a nosotros mismos. Tener dominio propio requiere controlar nuestra mente a fin de que nos dé la victoria sobre la fuerza física del enemigo. Tenemos que tener dominio propio. Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras, Pablo está diciendo, querido hijo Timoteo, era su hijo en la fe, combate esa tendencia tuya natural a tener miedo de todo. Lo tienes que combatir. No puedes tener miedo de todo. Pero eres un soldado de Jesucristo. Asume la disciplina necesaria en tu mente, donde tengas la disposición para actuar y para librar la batalla contra la cobardía. Pero toma tú la iniciativa. Eres tú el que tiene que empezar tomando la iniciativa. No podemos orar a Dios diciendo, Señor, haz que sea valiente. Porque el Señor no va a venir con una varita mágica, te va a dar en la cabeza y vas a ser valiente al día siguiente, ¿no? Vas a ser valiente porque te vas a poner a pruebas donde tu valor va a ser puesto en acción. Señor, dame paciencia. Pues vas a tener paciencia. El Señor te va a poner pruebas para que te ejercites en la paciencia. ¿Tienes alguna falta de alguna virtud? Aquello que te falta es lo que el Señor te va a dar para que te ejercites y desarrolles esas capacidades que son necesarias en medio del mundo para ti como cristiano. Debemos controlar nuestra mente tanto por exceso como por defecto. No podemos permitir que el miedo nos paralice, ni podemos hacer que arrasemos con nuestro ímpetu incontrolado por donde quiera que vayamos, como hizo Pedro cuando fueron a acusar al Señor, que rápidamente sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. Pedro, ¿y luego qué hiciste? ¿Qué hiciste luego, Pedro? ¡Qué valiente, Pedro! Y luego cuando el Señor lo está juzgando, que le negaste 3 veces, si uno tiene que tener dominio propio para no exaltarse cuando llega el momento y no ser un cobardita cuando llegan otros momentos. Uno tiene que controlar esa tendencia natural a hacer cosas indebidas. La conquista de nuestro propio espíritu es de mayor importancia, dice el libro de Proverbios, que el tomar la fortaleza de un enemigo. Es más importante controlar nuestro espíritu, gobernar nuestro espíritu. El que puede controlar su temperamento es superior al que puede conquistar una ciudad fortificada. Todo esto lo encontramos en el ejemplo de David. Él había sido provocado por Saúl. Le perseguía para matarlo. Para matarlo. Sin embargo, cuando la vida de su enemigo estaba en su mano, él le devolvió bien por mal. No atentó contra su vida. Pero no olvidemos que esto ocurrió cuando David tenía el poder en sus manos para poder ejercer esta prerrogativa. Fijaos que no le dijo que le iba a perdonar la vida cuando estaba sentado en aquella fiesta con Saúl y Saúl cogió su lanza y se la lanzó. En ese momento David no dijo, Saúl, te perdono la vida, porque hubiera sido ridículo. David no tenía nada que ofrecerle a Saúl perdonándole la vida. Pero ahora sí que puede. Porque ahora, cuando estaba Saúl tumbado delante de él, durmiendo la siesta en aquella cueva, David estaba allí al lado y podía acabar con la vida de Saúl. David tenía su vida en su mano. Esto nos debe llevar a pensar que solo podemos realmente perdonar a otros cuando tenemos el poder sobre ellos para destruirlos. Y que no lo hacemos por principios bíblicos. Pero tenemos que tener el poder para destruirlos, si no, ¿de quién le vamos a perdonar? Muchos toman la escena del Señor cuando está en la cruz y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero es que el Señor tenía el poder para fulminarlos a todos. Por eso tuvo también el poder de perdonarlos. En segundo lugar, vamos a ver el ejemplo de David al mostrar su temor a Dios. David se ha retraído de acabar con la vida de Saúl por causa de su temor a Dios. Es el impacto de lo que es Dios, de su palabra y de su voluntad, la que están dominando las decisiones de David. Y entonces nos preguntamos, ¿tú eres ¿Tú eres consciente de lo que aquí está ocurriendo con David y cómo David está sometiéndose en obediencia a las Escrituras por temor al juicio de Dios? ¿Tú eres consciente de esto? Porque es la escena en la que estamos ahora mismo. Por temor al juicio de Dios, David se retrae de hacer lo que era su voluntad y se somete a la voluntad de Dios. En el Salmo 90, versículo 11, Moisés hace la pregunta: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según la que debe ser temido? ¿Quién conoce el poder de tu ira? ¿Crees que Dios es el Dios que se ha revelado a sí mismo en las Escrituras y por tanto eres consciente de que demanda obediencia? ¿Eres consciente de eso? Si Él es realmente el Dios que se revela en las Escrituras, entonces lo que las Escrituras nos muestran es que sus juicios pueden venir sobre ti de una manera contundente, porque es el Dios de las Escrituras y trae juicios sobre los hombres. ¿Puedes contemplar esta realidad a la que nos exponen las Escrituras sin miedo, tranquilamente? Porque crees que como Dios es bueno, no importa lo que tú hagas, no importa tu desobediencia, no importa que atentes contra la iglesia, contra el pastor, contra los hermanos, contra los principios, contra los mandamientos, no importa, no pasa nada, porque Dios es bueno. Cuando oyes la advertencia que nos manda la Escritura, huid de la ira venidera, ¿eso en qué afecta a tu vida? Huid de la ira venidera, ¿en qué afecta a tu vida? ¿Actúas como David, que por temor a Dios sometes tus deseos, los deseos caprichosos de tu corazón? ¿Actúas como David? La Escritura nos dice, si no haces esto, que debes arrepentirte y creer. No te des descanso ninguno hasta que estés unido a Cristo. No te des descanso. Porque tienes que huir de la ira venidera y el juicio que Dios traerá sobre todo hombre. Siendo pueblo de Dios, no podemos aceptar la idea de que como somos creyentes, podemos ser descuidados. Porque somos creyentes. Entonces no tengo por qué guardar los mandamientos, ni guardar los principios, ni obedecer a Dios, porque soy creyente. No pienses que porque eres creyente puedes actuar con indiferencia ante los juicios del Dios Todopoderoso y pasar por alto el temor del Señor al que todos nos debemos. ¿O no tienes temor de Dios en tu corazón? Dice un comentarista: la contrición de espíritu y la humildad son la esencia de la piedad bíblica. Así que el temor a Dios es una parte no pequeña de nuestra motivación para perseverar en la fe. Persevero en la fe porque temo a Dios. Y sé que si no ando de acuerdo a lo que Dios me muestra en su palabra, soy expuesto a un juicio de Dios. Bueno, como soy creyente, soy salvo. Sí, sí, pero Dios también envía juicio sobre la tierra. Dios también envía juicio sobre tu vida. Dios también envía enfermedades, calamidades y destrozos de tu vida. Como lo demuestra a lo largo de todas las páginas de las Escrituras, desde Génesis, cuando aquellos que dicen ser su pueblo pecan, pues tienen consecuencias. Cuando el pecado llega a ser tan seductor y atractivo en todas sus insinuaciones, que da como resultado el que su palabra no impacta en tu conciencia, es que estás en una situación de completo alejamiento de Dios. Porque su palabra pasa a un segundo plano. Primero están los deseos caprichosos de tu corazón, eso sí. Pero la obediencia a Dios, eso queda marginal por completo. La sentencia bíblica que dice, la paga del pecado es muerte, todo el mundo lo sabe. La paga del pecado es muerte. ¿Sabéis a quién se le dijo esto? A los creyentes romanos. A los creyentes. Pablo les recordó, la paga del pecado es muerte. A vosotros, creyentes, os lo digo. La paga del pecado es muerte. Escribiendo a los mismos creyentes en Roma, el apóstol Pablo les insta a que mortifiquen continuamente su pecado y les advierte con estas palabras: Si vivís conforme a la carne, moriréis.
A los creyentes.
No, yo soy creyente y creo en Cristo y soy salvo. Sí, sí, sí. Si te quieres engañar, ese es un buen camino. Pero la salvación no se evidencia porque tú lo digas. Se evidencia por la obediencia a la verdad. Tenemos grandes responsabilidades delante de Dios para vivir con temor y temblor todos los días de nuestra peregrinación. Todos tenemos decisiones que tomar todos los días. Y todas estas decisiones deben estar en el contexto del temor a Dios. ¿Cómo voy a ser juzgado por Dios cuando atente contra sus mandamientos, o cuando vulnere un principio, o cuando siga los deseos caprichosos de mi corazón? ¿Qué puedo esperar por parte de Dios? ¿Puedo esperar su bendición? ¿O puedo esperar su juicio? Y luego, cuando me pasan cosas, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué de entre los 7.000 millones de personas que habitan en la Tierra me pasa a mí? Aparte de que muestras que eres un egoísta monumental porque crees que solamente tú le ocurren las cosas. ¿Pero te has parado a darte cuenta de cuáles son tus caminos? ¿Y por qué ocurre lo que está ocurriendo? ¿Te has parado a pensar si no puede ser un juicio de Dios sobre ti por lo cual estás en esa situación? Dice Calvino, un alma temerosa de Dios pone sus ojos solamente en aquel que es único y verdadero Dios. Después, no se lo figura como se le antoja. No crea un Dios a su medida para que el Dios a su medida le responda a sus antojos, no. Sino que se contenta con aceptarlo como Él se ha manifestado y con grandísima diligencia se guarda de salir temerariamente de la voluntad de Dios, vagando de un lado para otro. Porque ve que es juez justo y que está armado de severidad para castigar a los malhechores. Un alma temerosa, sigue diciendo Calvino, siempre tiene delante de los ojos su tribunal, y por el temor que tiene de él, se detiene y se domina para no provocar su ira. Además de esto, no deja que el pecado le domine por temor al castigo, sino porque ama y reverencia a Dios como su Padre, lo considera y le honra como su Señor. Así que obedece a Dios no por el castigo que le va a venir, sino porque le ama. Y entonces, como le ama, su motivación es el amor a Dios. No es el que Dios me va a pagar con su juicio, sino como amo a Dios y amo su palabra, me someto en obediencia a su voluntad. Esta es la evidencia de un buen cristiano. En tercer lugar, vamos a ver el ejemplo de David al mostrar la justicia divina. En todos nosotros, porque venimos así de fábrica, hay un espíritu vengativo. Es decir, si me hacen mal, al otro le hago el doble. Eso es lo que hay naturalmente en nosotros. Pero cuando tememos a Dios, debemos ser capaces de controlar el espíritu vengativo. Y debemos ser capaces, como decíamos en el primer punto, de gobernar nuestro propio espíritu. Si cuando un enemigo nos ataca, nosotros respondemos quebrantando la ley de Dios con el fin de tomar represalias porque me ha ofendido a mí, pobre mío, pobre yo, pues entonces estamos violando todo lo que Dios enseña en su palabra. Por esa razón se nos dice en Romanos 12:21 que no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios bendice nuestro trabajo y Dios nos bendice cuando actuamos de acuerdo a los principios. Y eso es exactamente lo que ocurrió en esta escena entre David y Saúl, como veremos ahora. En el versículo 16 nos dice que aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y Saúl alzó su voz y lloró por toda la argumentación que David le había estado exponiendo respecto a cómo podía haberlo matado y no lo hizo. Aunque su actitud era completamente hostil hacia David, y le había estado persiguiendo injustamente, sin embargo, cuando comprobó que aquel que él había estado persiguiendo se había abstenido de vengarse, a pesar de que estaba en su poder haberlo podido hacer, esto produjo un fuerte impacto en el corazón de Saúl, porque vio que David lo podía haber matado con toda justicia y no lo hizo. Quedó tan en evidencia delante de sí mismo que su conciencia se derrumbó y empezó a llorar. Empezó a llorar por lo que había ocurrido. Hay otro ejemplo histórico de gran relevancia que muestra este mismo principio que debemos usar cuando tenemos poder sobre nuestros enemigos para perdonar. Nos vamos a ir, si me acompañáis, al libro segundo de Reyes, capítulo 6, a partir del versículo 15, y vamos a leer allí una escena enormemente curiosa que nos muestra cómo, desde dónde se tiene que ejercer el poder perdonador. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, a partir del versículo 15. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, Jerusalén, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo a Eliseo: «Ay, señor mío, ¿qué haremos? Estamos con la ciudad sitiada, estamos rodeados». Eliseo le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vean». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: «Te ruego que hieras con ceguera a esta gente». Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: «No es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis». Y los guió Eliseo a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: «Jehová, abre los ojos de estos, el ejército enemigo, para que vean». Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: «Los mataré, padre mío, son mis enemigos, vienen a atacarme, han rodeado la ciudad. Los tengo ahora en el centro de la ciudad, tengo poder para acabar con ellos. ¿Los mato?». Y respondió Eliseo: «No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores». Entonces a sus enemigos que estaban rodeando la ciudad para matarlos, por esta acción que llevó a cabo Eliseo, entonces se les preparó una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Fijaos lo que sigue diciendo el texto: «Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel». Esto nos evidencia desde qué posición tenemos el poder para perdonar. El rey de Israel tenía poder para haber acabado con ellos, haberlos, como hacían en aquel tiempo, degollado a todos. Y no lo hizo. A cambio, porque él tenía el poder y la vida de todos ellos estaban en sus manos, a cambio les dio comida, les dio pan y agua. Y el resultado, la bendición de Dios, estuvo en que jamás volvieron las tropas a atacarles. Estos incidentes nos hablan del impacto que tiene hacer uso de un espíritu pacificador cuando tienes el poder. Y entonces vences con el bien el mal, pero cuando tienes poder. Así vemos que a pesar de que Saúl estaba lleno de ira y de furia, desquiciado por completo por acabar con la vida de David, sin embargo, se detuvo y dejó hablar a David toda su argumentación sin interrupción. Esto es lo más sorprendente. Y solo podemos entenderlo sabiendo que aquel que controla el universo controla también la tormenta más violenta que se produce dentro del ser humano. Esa inquina que tenía Saúl para acabar con David quedó pacificada. Y David pudo exponer toda su causa, sin interrupciones. Saúl no solamente acogió bien la argumentación de David, sino que notamos un cambio notable en su lenguaje. En los textos que tenemos anteriormente, cuando Saúl se dirige a David, ni siquiera menciona su nombre. Lo desprecia hasta tal punto que ni siquiera menciona su nombre. Siempre habla de él como el hijo de Isaí. Pero fijaos ahora, dice: «Mi hijo David». Mi hijo David. Podría decirlo con toda razón, porque era su yerno, era su hijo político. Y ahora sí que usa esta terminología. Versículo 17. Y dijo a David: «Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal». Saúl se vio obligado a reconocer la integridad y fidelidad de David, y se vio también obligado a reconocer su propia maldad. Pero porque David lo había tenido en su mano, había tenido la vida de Saúl en su mano, y le demostró cómo se paga el mal con el bien. Es exactamente lo mismo que le dijo Faraón a Moisés: «He pecado contra el Señor tu Dios y contra vosotros». Esto, si lo oyeran muchas de las iglesias evangélicas de nuestros días, dirían, sin duda el faraón era un creyente, porque fijaros, está reconociendo su pecado, y sin duda Saúl era un creyente, porque fijaos, está reconociendo su pecado. Ya, pero reconocer el pecado no es arrepentirse del pecado. Son dos cosas completamente distintas. Ahora veremos cuál es la respuesta que da Saúl a toda esta situación. Este reconocimiento de Saúl partía de la misericordia de Dios hacia David. Porque la promesa de Dios hacia su pueblo es, según nos narra el Salmo 37, versículo 6, Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y eso es exactamente lo que ocurre en esta escena con David y Saúl. Dios muestra su misericordia, no a Saúl, sino a David. Porque argumenta todo ese tiempo las causas de su defensa y Saúl tiene que escuchar y bajar su rostro. Los que mantienen, según hemos visto también en Hechos 24, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, como hizo Pablo, pueden tener la seguridad de que Dios defenderá su causa. Siempre Dios defiende la causa de los suyos, pero tenemos que andar en integridad y sin violar ninguno de sus mandamientos ni principios bíblicos. Esta confesión fue suficiente para probar la inocencia de David, incluso por su propio enemigo, que en estos momentos, como rey de Israel, también era el juez de Israel. Pero esto no fue suficiente para demostrar que Saúl estaba arrepentido, porque no lo estaba. Dice Matthew Henry, comentando este texto, tarde o temprano Dios forzará a aquellos que son de la sinagoga de Satanás a que reconozcan y acepten a aquellos que él ha amado. Saúl se fue a su casa convicto, pero no convertido. Avergonzado de su envidia por David, pero reteniendo en su pecho esa raíz de amargura, irritado de que cuando por fin había hallado a David, no pudo destruirlo como él tenía en mente. No pudo. Pero en toda esta escena, no olvidemos que fue la gracia divina la que trabajó para poner a cada uno en su lugar. A David como hijo de Dios, a Saúl como hijo de Satanás. Esta es la evidencia que nos queda en esta historia. Y sigue hablando Saúl. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Esto es sorprendente, realmente sorprendente, porque incluso los pecadores más desesperados a veces son susceptibles de actos de bondad. Y aquí encontramos a Saúl, que no tiene por menos que reconocer que David le había tratado mucho más misericordiosamente a él de lo que él había hecho anteriormente con David. Así que Saúl no solamente reconoce la generosidad de David, sino que también percibe la providencia de Dios. Jehová te ha puesto en mi mano. Está reconociendo la providencia. Puede ver que es la mano de Jehová la que le había colocado a merced del hombre cuya vida él había estado buscando. Por lo tanto, era evidente que era Dios quien había preparado todo esto a través de su providencia. Entonces, ¿quién podía tener éxito contra Dios? ¿Quién puede luchar contra Dios? Esto debería haberle disuadido de buscar en el futuro la vida de David. Debería haber marcado definitivamente su conducta para someterse a Dios. Sin embargo, no lo hizo. Lo cual nos muestra lo terrible que es un corazón cerrado a Dios, ajeno a Dios, y sobre todo, el fin del camino que le espera. Esas mismas experiencias las encontramos con aquellos que dicen ser creyentes, que se emocionan porque son creyentes, pero que en la práctica no hay nada. Como dice un refrán español, muy buenas, ahora no me acuerdo del refrán, buenas palabras, pero nulos hechos. Más o menos viene a decir esto. El Señor dice lo siguiente en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 4. Ahora me acuerdo. Ni una mala palabra, ni una buena acción. Así son muchos que se llaman creyentes. No dice una mala palabra, no, pero no hace nada bueno. Oseas 6, 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Esa es vuestra piedad. ¿Cuál es el temor de Dios en aquellos que dicen, yo soy de la iglesia, yo pertenezco al pueblo de Dios? La tribu de Efraín también. ¿Cuál era su piedad? Cero. Por desgracia hay muchos que lloran por sus pecados, pero no se arrepienten de ellos. Solamente los reconocen, pero no se arrepienten. Lloran con amargura por sus transgresiones y sin embargo continúan amando sus transgresiones. Continúan atados a sus pecados, pero lloran por sus pecados. Reconocen sus pecados, pero ahí se quedan. Muchos disciernen las providencias de Dios, sin embargo, no se someten en obediencia a la verdad, ni a los caminos que le marcan las Escrituras, ni su testimonio evidencia que hay vida en ellos. Nada. Encefalograma plano. Plano. No vale de nada decir soy cristiano si en tu vida no hay evidencias de salvación que se demuestran por tu obediencia a Cristo y no por tu obediencia a los deseos caprichosos de tu corazón. Si la evidencia es que sigues los deseos caprichosos de tu corazón, tú no eres salvo. Tú no eres salvo. No es suficiente con decir, creo en Dios. Yo creo en Dios, claro, y los demonios también. Aparte de eso, ¿qué más tienes que decir? Porque no es creo en Dios. Es que es, ¿qué es lo que Dios significa para ti? ¿Y cómo mueve tu conducta, tu voluntad, tu mente y tu corazón para hacer su voluntad? Porque si tu vida no está en sintonía con la palabra de Dios, si no le amas hasta el punto de guardar sus mandamientos, y si sigues el deseo caprichoso de tu corazón, debes cuestionarte muy seriamente tu salvación, porque no eres salvo. No eres salvo. Pero es que yo vengo a la iglesia desde hace 20 años, estupendo, pero no eres salvo. Debes buscar desesperadamente a Cristo. Debes hacer uso de los medios de gracia. Debes meditar y reflexionar sobre tus caminos, a fin de que puedas volver a Dios. Porque hoy todavía es el día de la gracia. Hoy todavía te puedes arrepentir. Saúl se creía salvo, porque había nacido en Israel. Como todo el mundo sabe, los que nacen en Israel todos son salvos. Claro, claro. Sí, sí, sí. Efectivamente. Como todo el mundo sabe, los que van a la iglesia todos son salvos. Sí, 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 sí. Claro, claro. Saúl se creía salvo porque también conocía supuestamente toda la revelación de Dios hasta ese momento. Tenía el Pentateuco en aquel tiempo. Pero su corazón estaba muy lejos de someterse a la verdad, lejísimos. Sus deseos caprichosos le llevaban por otro camino, de manera que, viendo el engaño de nuestro propio corazón, debes analizar tu conducta haciendo especial hincapié en lo siguiente. Para comprobar cuáles son tus verdaderas motivaciones, observa si a la hora de tomar decisiones lo haces con argumentos bíblicos. Tienes que tomar decisiones todos los días. ¿Lo haces con argumentos bíblicos? Porque si tus argumentos para hacer las cosas y tomar decisiones no son bíblicos, es que te guían tus caprichos. Es que te guía el deseo de tu corazón, pero no los principios. Recuerda que exactamente esa era la disposición del corazón de Saúl. Y recuerda dónde está ahora. Para muchos evangelicoides está en el cielo. Según el testimonio de las Escrituras, era un hijo de Satanás. Y está donde están todos los hijos de Satanás. Saúl sigue diciendo, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Es evidente que en nuestros días hay muchas más indulgencias hacia los enemigos de las que hubo en siglos pasados. Pero eso no se debe a que el hombre, como todo el mundo sabe, es bueno. Porque la gente entiende que como el hombre es bueno, por eso hay mucho más bondad en el mundo. No, no, no. Se debe al trabajo que el Evangelio ha hecho en los corazones y en los países donde se ha predicado el Evangelio. A eso se debe el que haya más paz y más tranquilidad en el mundo. Pero donde el Evangelio no ha sido predicado, veréis que están en la ruina más absoluta y en guerras continuas. Por eso dice el libro de los Salmos, capítulo 74, versículo 20, los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Y los lugares tenebrosos es allí donde no se ha predicado el Evangelio, o donde se desprecia el Evangelio. Y ahí tenemos los lugares más tenebrosos de la tierra. En el lenguaje usado por Saúl podemos encontrar que incluso los impíos tienen destellos de aparente piedad. Incluso los impíos. Es que Saúl no era impío. Pertenecía al pueblo de Israel. Saúl era un impío como un castillo. Y decimos esto porque después de todo, estas palabras de Saúl reconociendo a David y dándole gracias a David por la deferencia que había tenido con él para no matarle y llorar y compungirse. Esto es todo lo que David, todo lo que Saúl decía. Pero hizo algo Saúl. Hizo algo Saúl. Cuando hay arrepentimiento, se evidencian hechos. Saúl era el rey. Él tenía el poder de hacer muchas cosas. La primera es que era su deber restituir a David al seno de su familia, porque era su yerno. ¿Lo hizo? No. La segunda es que debía restituir el honor que había destrozado de David. ¿Restituyó su honor? No. La tercera es que David era capitán de los ejércitos de Israel. ¿Le restituyó a su posición de oficial, de máximo oficial de sus ejércitos? No. Entonces, ¿de qué se estaba arrepintiendo Saúl? Estaba llorando. Estaba compungiéndose por su pecado. Estaba lamentando. ¿Y los hechos? Son los hechos los que hablan más que las palabras. Porque el arrepentimiento, que es según Dios, produce frutos. Produce frutos. El comentarista también dice, hay ciertos actos que son esencialmente dictados por el arrepentimiento y que proceden de la actitud del arrepentimiento. Y hay dos ideas que él marca. La primera, que el arrepentimiento produce frutos. No es decir, lo siento. Esto, como ya hemos dicho otras veces, es lo que hacen los niños pequeños. Que te rompen un jarrón, vienen corriendo y te dicen, lo siento. Y el jarrón está roto. Y el niño ya, como ha dicho lo siento, ya no le tenemos que retorcer las orejas, ¿no? Porque ha dicho lo siento. Pero muchos creen que pedir perdón a Dios es decir, lo siento, y sigo como estaba hasta ese momento. No, no, eso estás reconociendo que has hecho algo mal, pero no te estás arrepintiendo. Por lo tanto, él dice en primer lugar, el arrepentimiento produce frutos. No es decir, lo siento y ahí se acabó todo, no. De esa condición del corazón deben proceder y brotar frutos. Y en segundo lugar dice, este fruto se manifiesta en hechos que indican un motivo, un notorio cambio desde el interior de esta persona que se manifiesta en obedecer a la verdad y no permitir que su orgullo o su egoísmo se quede por encima, anulando con ello el verdadero fruto que se espera. Porque claro, para pedir perdón y arrepentirse hay que humillarse. Y esto a la condición humana no le gusta en absoluto. Porque a pesar de que somos muy egoístas, también somos orgullosos en grado superlativo. Pero esto es lo que se espera de los que han conocido la verdad. Aquellos que son verdaderos hijos de Dios reconocen su pecado, evidentemente. Hay más. Se arrepienten de su pecado delante de Dios. Cambian su conducta para no volver a caer en ese pecado. Buscan el perdón de aquellos a quienes han ofendido. Porque no solamente se ofende a Dios, sino también en el medio en el cual estamos y contra quien hemos pecado. Y después de todo esto, restituyen el agravio. Si no se dan estas pautas, es que no hay arrepentimiento. Es decir, yo voy a Sorín y le robo su tablet. Luego, un hermano que me ha visto me dice, pastor, te robó la tablet. Y yo le digo a Sorín, reconozco que ha robado la tablet. Y si me quedo ahí, oye, pues no está mal, ¿eh? ¿Y la tablet? Hay que restituir el agravio, porque si no se restituye el agravio y se pide perdón y se entra con convicción de corazón para no volver a robar, mi arrepentimiento no existe. Porque aunque he reconocido el pecado, no me he arrepentido de mi pecado. No he pedido perdón a mi ofensor y sobre todo no he restituido el agravio. Con lo cual, no hay arrepentimiento. Cuando estas condiciones se dan, esa es la evidencia verdadera de que el Espíritu de Dios está operando en el corazón. Porque el problema no es pecar. Todos somos pecadores y todos estaremos pecando toda nuestra vida. Sino cuál es la respuesta que nosotros le damos al pecado. Un corazón convertido responde confesando su pecado y restituyendo el agravio. cosa que no hizo Saúl. A pesar de ser expuestos a esta defensa argumental de David, que le indicó como un hombre impío, le señaló como un hombre impío, y efectivamente es lo que era, un impío. Que el Señor nos ayude para meditar en estas cosas y no caer en tener un espíritu como el de David, perdón, como el de Saúl, que es el síntoma de llevar el camino al infierno. Que podamos buscar en el espíritu de David aquello que es conforme a la voluntad de Dios, para que seamos hijos de aquel que nos llamó por su gracia. Vamos a terminar la oración.